Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con la permanencia matemática ya más que lograda, solo faltaba que la calculadora le pusiera el broche de oro al temporadón mayúsculo del Cádiz y nos faltará vidas, creo yo, para reconocer y para valorar lo que ha sido esta campaña y lo que este club está consiguiendo en las últimas 5 o 6 temporadas. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que está creciendo el club, lo que ha crecido el equipo y lo que se está consiguiendo en el terreno de juego con Álvaro Cervera en el banquillo y también, hay que decirlo, con la gestión que también se hace por parte del club con el presidente Manolo Vizcaíno a la cabeza. Al final, la calculadora, como decimos, pone el broche de oro, una temporada mayúscula del Cádiz a la que le faltan todavía 3 partidos. ¿Y cómo afronta el Cádiz los 3 partidos? Pues con la idea de seguir compitiendo, seguir ganando y seguir sumando. Y como dice Cervera, pues ya viendo jugadores para la próxima temporada, que también es algo importantísimo. Y sabiendo además que la idea del entrenador, que tiene contrato en vigor, es quedarse aquí más tiempo. Va a convertirse, sin duda, si no lo es ya, el técnico más laureado, más importante de la historia de este club. Pero la idea del técnico, como él mismo reconoce, es seguir, porque su ambición no es otra que la de continuar de amarillo. Pues esto es amor por club, amor por un club, amor por una ciudad, amor por una afición, por una gente y la simbiosis eterna que hay entre Cádiz, Cervera, Cervera, Cádiz, el cadismo y todo sumado en lo que se está consiguiendo hasta ahora. 30 millones de euros es la cláusula, por lo menos ha dicho Manolo Vizcaíno, el presidente en Canal Sur, la cláusula de rescisión de Álvaro Cervera que novias a ver las Ayla desde hace años, no ahora, desde a ver las Ayla desde hace años, pero como hemos escuchado, la idea del técnico es seguir en este club consiguiendo cosas que las puede evidentemente conseguir. Y todo esto en la previa del partido de mañana ante Osasuna en Pamplona, con las bajas por sanción de José Mari, que no va a estar en el encuentro, tampoco Fali, y por lesión van a continuar lesionados tanto Alex Fernández como Salvi. Después de la victoria ante el Huesca, mirando al choque de mañana y con el anuncio de Manuel Vizcaíno de que ya tiene un fichaje para la próxima temporada. El fin de semana nos deja la decepción del San Fernando, que no pudo ganar ante el Betis Deportivo en Sevilla y clasificarse para el playoff de ascenso a segunda división. Derrota que propicia que el Algeciras se meta en el playoff. Va a jugar ante el San Sebastián de los Reyes, el cuadro de Salva Ballesta en Extremadura, donde se va a jugar ese playoff de ascenso a segunda división. Decepción en el San Fernando, por lo menos en la afición, porque para el entrenador Stankovic no es así. No ha sido decepcionante no meterse en un playoff en el que dependía de sí mismo para lograrlo.
Oh,
El San Fernando que va a jugar el año que viene en la primera división de la Federación, esa nueva segunda división B, le van a acompañar tanto el sanluqueño como el Real Balompié Calinense. Veremos si el Algeciras o no, depende de si consigue subir a segunda en ese playoff que va a jugar a partir de la semana que viene. Y en la segunda división de la Federación va a estar el Cádiz B, que acababa la temporada perdiendo en Córdoba 2-1, y en esa categoría le va a acompañar el Jerez Deportivo Fútbol Club, el nuevo equipo de Jerez que se creó hace unos años y que ascendía este fin de semana a esa segunda división de la Federación, que va a ser el año que viene la cuarta categoría del fútbol español. De nada sirvió. Y a esta hora, 3:31, lo que pega es un Moscatel Gloria con hielo fresquito con Bodegas Manuel Aragón. Bodegas Manuel Aragón, su Moscatel Gloria con hielo fresquito. A esta hora nos trae la noticia del día, el anuncio, otra vez, lo hizo una vez que el Cádiz ascendió a primera en tiempo de juego de la cadena COPE, lo hizo el presidente, anunciar en su día el fichaje de Álvaro Negredo, y ahora lo que has hecho es anunciar otro fichaje para la próxima temporada, sin desvelar el nombre, da pistas, vizcaíno, juega la liga extranjera, defensa y... es fruto del scouting por parte del Cádiz Club de Fútbol, vizcaíno en tiempo de juego. Bueno, pues lo hizo en verano, anunciando el fichaje de Negredo, y ahora lo hace con otro jugador que podría ser Luis Segovia, defensa que juega en Independiente del Valle, en Ecuador, y que desde allí apuntan que pueda jugar el año que viene aquí en España. Así que hay más equipos interesados en él, y podría ser, ya digo, este jugador Luis Salvador. La noticia del día, como siempre, con un Moscatel Gloria bien fresquito, con hielo de Bodegas Manuel Aragón.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3:33, el fin de semana deja también, por cierto, la victoria del Virgili, que certifica la permanencia, ganó 2-1 al Zambú Pinatar, y la derrota del Cádiz Fútbol Sala Femenino, 3-4 en Tel Martos, que se complica mucho su permanencia en segunda división. Tenemos el tertulión por delante, tenemos que escuchar más de Cervera en la previa del partido de mañana, vamos a ello.
Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar las noticias de nuestro equipo, escuchar Cadena COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y con muchas cosas por delante, Álvaro Illesca, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, imagino que al final lo de ganar al Huesca en un partido que no lo hemos dicho, pero un partido muy serio y muy bueno del Cádiz, yo creo de los mejores, certifica lo que ya sabíamos, que este equipo, pues por méritos propios, va a estar un año más en primera, como
sí,
mínimo.
Hombre, yo creo que ya lo dijimos hace un par de semanas, que esto estaba virtualmente hecho y son... solamente el paso de la jornada nos daría la permanencia matemática. Yo creo que, bueno, más no podemos pedir. Sobre todo con el Huesca, que nos faltaba Ale, nos faltaba Perea, nos faltó Negredo, nos faltaba Cala, descansó el Pachaspino, o sea que descansó Salvi. Hubo una pequeña revolución en el equipo, y el Huesca es que, salvo el tiro de Rafa Mir, que fue un golazo, lo demás es que no hizo... A mí me sorprendió la poca ambición del Huesca jugándose lo que...
Yo creo que el Cádiz estuvo muy bien, ¿eh? Yo creo que el Cádiz estuvo muy bien.
Sí, sí, indudablemente, pero es que yo es que me esperaba aunque sea acoso a balón largo y pelotazo y algo más. Yo vi al Huesca con muy poquita ambición, como diciendo, bueno, el partido del Cádiz lo doy medio por perdido o con un empate me vale, porque resultó curioso que marcamos, cogimos una para y nos marcaron ellos, pero es que al minuto le marcamos, es que yo soy Pacheta y cojo a mis jugadores por el pecho y le doy un montón de palos.
El miedo de jugar la tensión que no la tenemos nosotros, por fortuna, el miedo del descenso. Alfonso Armayo, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Tú dirás.
Bueno, pues contento, ¿no? Contento sobre todo porque después de las declaraciones del míster el otro día había un poquito de miedo a que volviéramos a repetir los tres últimos partidos del año pasado. Y bueno, y la verdad es que no, nada que ver con eso, vamos. Un partido muy serio, un partido en el que se pudieron sacar conclusiones positivas de algún cambio, como por ejemplo el de Acapo en el lateral izquierdo, que yo creo que estuvo muy bien, tanto defendiendo como también sacando la pelota. A veces incluso un poquito más, que yo creo que un poquito antes del descanso Cervera le dio un toquecito también para que no se fuera demasiado arriba.
Ha nombrado a Capo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, porque ha dicho hoy, al hilo de lo que tú dices, acaba de decir en la previa, que casi hace unos minutos, que el gol de Rafa Mir, el golazo, dice, es un golazo de Rafa Mir, pero viene de un intento de pared en campo contrario de Capo. Y además lo ha dicho, y dice, yo se lo he dicho, y se lo he dicho. O sea, que al final, fijaros que es un golazo, para mí es un golazo de Rafa Mir.
Sí, pero...
Le pega, pero fíjate de lo que él claro. dice, no habéis fijado vosotros de dónde viene esa jugada.
Pero igual Cervera, a ver, una pared en campo contrario, tampoco es...
Una pared en un
la campo... La cartilla.
Claro, una pared en campo contrario de un lateral izquierdo, jugando a pierna cambiada, que lo coge ya... Fuera de sitio, seguramente centrado, es que te deja el equipo descompensado. Entonces...
Que no es una jugada descabellada. Lo que pasa es que, claro, hay que analizar que acá Poe un lateral derecho en banda izquierda que tira una pared y que nadie. Y que no. O que deja su banda descubierta, nos pegan un pelotazo y el otro lo clava. Pero bueno, de esas cosas tienen que aprender los futbolistas. Yo creo que del otro día y lo puse en mi muro de Twitter, me sorprende muy gratamente el cambio de actitud de Iván Alejo. Yo creo que el futbolista lo dijo hace un par de semanas.
Está siendo de los mejores en las últimas semanas.
Él lo puso hace un par de semanas, creo que en una entrevista, no sé en qué medio, que están trabajando con él ese aspecto de centrarse en lo deportivo, en el fútbol, en jugar y dejarse de cuando le hacen una falta dar 10.000 volteretas, provocar al rival, mirar a la grada y hacer pamplinas que no le aportan nada a su fútbol. Y últimamente está siendo de los más destacados del equipo.
Uh-huh. Vamos, nosotros hemos hablado mucho del tema y bueno, tú sabes que yo a Iván Alejo lo he defendido aun cuando no estaba tan bien, pero es cierto que está a un nivel muy bueno. Ya venía estando antes de ser titular cuando salía y ahora lo ha refrendado en Valladolid, el otro día en el titular. Yo creo que sí, que es una buena noticia. Lo que pasa que bueno, que para mí ya, como ya venía haciéndolo, quizás me causa menos sorpresa. Que acá poner el lateral izquierdo creo que estuvo muy correcto.
A mí me gustó mucho Malvasi, Me gustó Malvasi, no estuvo mal, No, para mí no estuvo mal Malvasi.
No está mal, Rubén, pero cuando llega no termina de... No da el pase
bueno,
antes.
Más que Sapongi.
Hombre, pero bueno.
Bueno, mira, ya que hablamos de Malvasi y
Dalejo. También es verdad que Malvasi debe tener el mayor ritmo de partido que Sapongi.
Sí, que Sapongi. Pero mira, le puso Malvasi una Sapongi en la frontal del área, que es de delantero centro, macho.
Lo de Sapongi, es que ha estado 2 años con el Cholo que no ha jugado un partido y Simeone. Pues lo que tú quieras, pero...
Mira,
pero algo tiene que tener...
No, listo,
Algo tiene que tener cuando Simeone no lo pone y Cervera tampoco lo pone.
Claro.
Hablando de Cervera, de que estos partidos le sirven para la próxima temporada, para ver quién se queda, quién no se queda, habla de Alejo y de Malvasi y de esas dudas que le pueden disipar en estos partidos, para bien y para mal, muchos futbolistas. Bueno, pues yo creo que mayor motivación para los futbolistas en estos tres partidos que quedan, el hecho de poder convencer al entrenador, los que han jugado menos, evidentemente, ¿no?
Declaraciones ejemplares, ¿no? De Cervera. Yo, y bueno, ¿y qué más quieres que eso, no? O sea, es que está claro que Cervera, bueno, supongo que esto lo diría también el año pasado y no se dio, no lo sé. Pero este año el primer partido ha surtido efecto, vamos. Y la diferencia, yo estaba de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro antes. A mí es verdad que del partido también me sorprende mucho la intensidad del Huesca con respecto a la nuestra. Incluso los cambios de Pacheta, me parece que sacar a Okazaki al segundo delantero en el minuto 82, cuando llevas perdiendo 2-1 desde el 44, me parece que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Creo que el Huesca se está jugando la vida. Y creo que es verdad que los futbolistas tenían que haber tenido bastante más intensidad.
Yo creo que hay varios futbolistas que tienen que tener claro lo que le ha dicho el entrenador de él. Tú quieres jugar aquí, tienes que hacer Soto, a caballo y rey.
Eso es.
¿Qué es lo que queremos nosotros? Que sí, que tú lo haces muy bonito, que esto es como el que tú le dices... Escúchame, quiero que me dé perlitas. Dice, no, pero yo te pongo unos azulejos. No, que yo quiero que me dé perlitas. Los azulejos estarán muy bonitos, pero yo quiero perlitas. Pues esto es lo mismo. Iván Alejo tiene que entender. Vamos, quien dice Iván Alejo, Malvasi y todos tienen que entender qué es lo que el entrenador les pide para jugar en el Cádiz. Igual para jugar en el Betis, en el Osasuna o en el Alavés le piden otras cosas, pero aquí te piden esto. Y yo creo que, pues... Quizás a Iván Alejo le ha costado entenderlo porque él pensaba que tiene otras cualidades mucho mejores, pero esas cualidades al entrenador no le gusta. Y creo que tiene que ponerse las pilas. Y si quiere jugar aquí y a este nivel y a esta intensidad, puede ser hasta un dolor de cabeza para Salvi.
Hombre, la diferencia creo que hay de los dos casos es que para mí Iván Alejo tiene unas cualidades que no tiene Philip Malvasi. Creo que Iván Alejo tiene cualidades para jugar en primera. Bueno, creo no, estoy seguro porque de hecho ha jugado en primera. Y bueno, y viene de una cantera como el Atlético de Madrid. Sin embargo, yo creo que Malvasi, y no solo Malvasi, sino algún futbolista más del Cádiz, no tiene esa suficiente calidad como para jugar en primera. Pero es cierto que lo mínimo que se le exige es que den lo que el míster les pide. Y es cierto también que Iván Alejo en estos últimos partidos se le está viendo mucho cómo defiende, se le está viendo mucho robar muchos balones también en la zona nuestra, ayudar mucho a Iza y eso creo que no es entra, lo que más contento pone a Cervera.
Y no entra en ninguna discusión absurda con los rivales desde hace un tiempo. Para acá es que le hacen una falta, se calla, se levanta y punto. Y antes era un continuo pataleo, mirada, rachita, con todo. Y yo creo que, porque en ese aspecto, creo recordar que era el único futbolista del Cádiz que entraba en esa movida.
Porque, que también a veces nos ha venido bien.
Sí.
Esto hay que decirlo.
Pero que, en realidad, nosotros no somos un equipo de hacer mucha falta. Al contrario, somos un equipo de flotar mucho, que estamos continuamente flotando al rival encima, pero sin dar muchas patadas. Entonces, la verdad es que creo que él se ha concienciado muy bien y igual que otras veces hemos dicho que tiene que dejarse de esas pamplinas, ahora, pues bueno, reconocer el cambio del futbolista y así seguro que tiene un hueco en la plantilla el año que viene.
Pues sí, esa es la idea, evidentemente, que tiene el entrenador. Una, algo más, de Cervera en este caso. Bueno, lo pregunto primero a vosotros. Para ti, Bubo, ¿es el mejor entrenador de la historia del Cádiz?
Sin duda.
¿Para ti, Álvaro?
Sí. Yo sin creo duda. Que junto con, en su momento, con Espárrago, yo creo que sí. No hay duda.
Yo para mí...
Es más, este año, todos los años se le ha achacado que el equipo en la segunda vuelta se caía. Y esta segunda vuelta, salvo los tres primeros partidos de la segunda vuelta, que nos marcaron los 15 goles, el equipo después ha dado un subidón y está terminando muy bien. Con lo cual, ese, digamos que es una rémora que se quita, algo que seguramente Cervera habrá trabajado también, porque antes se me caían y este año no. Y yo creo que estamos en disposición de terminar muy arriba, intentar ganar más dinero. Y que yo, si la UEFA tiene cojones y suspende al Madrid y Barça, que no creo que lo tenga,
por favor.
Pero bueno, que yo, a lo mejor se quieren tirar a la piscina y si terminamos los novenos, pues nos pegamos un homenaje.
Bueno, pues le pregunta a Cervera si es el mejor de la historia y las felicitaciones que ha recibido por conseguir la permanencia. Bueno, por las palabras de Cervera, modestamente, ¿no?
A ver, es que él no puede decir si sí, claro, soy el mejor. Yo creo que en eso es políticamente correcto.
¿Cómo se define si un entrenador es el mejor o un jugador? Yo creo primero por el palmarés, los números, después por lo que transforma un club.
Pero está claro que
él reúne todos esos requisitos.
Pero es que en el Cádiz no vale. Que palmarés tenemos nosotros.
Ascenso, no, ascensos. O sea,
claro, yo me refiero
ascensos
que
un palmarés, ascensos.
Los números no mienten, eso está claro, que los números no mienten, eso está claro.
Pero y también, si a eso le une la transformación, claro, la evolución, el pozo que deja en una afición, una ciudad, es que reúne todo el requisito para ser el mejor.
La comparación con Espárrago, que es el único que es comparable, ¿no? Creo que en la segunda etapa de Espárrago en Cádiz.
En mi caso es por la posición nada más, por el carisma, ¿no? Por el carisma, no. Cervera se lo lleva de calle.
Pero es cierto que Espárrago en la segunda etapa que tiene en el Cádiz, cuando nos sube a primera otra vez, ya coge un trabajo hecho, un trabajo perfilado por José González, un equipo que sube de segunda B a segunda, que se mantiene en segunda haciendo un muy buen año, y él le da un plus más. Pero es que Cervera ha transformado un equipo que deambulaba por la segunda B.
Que estaba desahuciado.
Que estaba desahuciado, que prácticamente estaba navegando, estaba en la cuarta plaza y navegando por ahí por segunda B. Y lo ha transformado en un equipo que se ha salvado matemáticamente 4 jornadas antes.
Bueno, y que el primer año en segunda jugamos los play-offs y nos subimos por el empate a uno aquí. Después hemos estado ahí, que bueno, y con sus luces y sus sombras, con alguna plantilla bastante cortita. Aquí me ha tenido de delantero, desde Carrillo hasta Mario Barco, pasando por Eddie Silvestre, el Cuncito.
Jona Mejía,
o sea que hemos tenido, yo creo que el único delantero decente que tuvimos en segunda fue
Ortuño.
Los demás han sido muy normalitos. Entonces, el año pasado yo creo que todos fuimos conscientes de que subimos a primera, pero teníamos claro que había equipos con futbolistas, no con plantilla, con futbolistas, con más nombre y con más calidad que el nuestro, pero que una plantilla no te da un equipo. Y yo creo que en eso Cervera es el número uno indiscutible en Cádiz. Y aparte, yo creo que luego su involucración en la ciudad, su gusto por Cádiz, por las fiestas de Cádiz, por aquellas declaraciones en las que te dicen nos tenemos que mantener para que el año que viene nuestros aficionados vean a su equipo en primera. el tío que dice, yo, mi techo es el Cádiz. O sea, son un montón de declaraciones que hace que se te caigan los pantalones. Las cosas como son. Aquí hemos visto montones de entrenadores y futbolistas que vivían en Jerez, en el puerto.
Y apostillo lo que tú dices. Y no son declaraciones de cara a la galería, ¿eh? Son declaraciones y cosas que él dice porque las piensa y las siente.
Pero es más sencillo.
Que no son para ganarse a nadie. No tiene que ganarse a nadie.
Es más sencillo. Rubén, yo a Cervera lo conozco de hola y adiós. Y de haberlo visto dos veces. A mí me pasaron su contacto y yo, por vez en cuando, lo felicito. A mí me honra que, sin conocerme de nada, me conteste que yo soy un mojón y me contesta. Y seguro que cualquier cadista que tenga el teléfono de Cervera, le mande un WhatsApp, le contesta. Y eso honra. Porque hemos visto...
Ahora te van a pedir el teléfono de Cervera por todos lados. Ver,
por protección de datos no podría. Pero me refiero que tanto él como Vizcaíno son cercanos, Guillo.
El fútbol es de la gente, ¿no? Decían, ¿no?
Que el presidente sevillano de Cádiz que iba a vivir en la calle, no voy a decir la calle, pero que es antiguo. Aquí que hemos tenido a los Gauchi, a Baldassano y a otra gente que vivían en los mundos de Yupi.
Hombre, y aparte también de que es verdad que es muy cercano, tiene otras cosas, que es que le ha dado un sello al club, le ha dado una identidad al Cádiz. Le ha dado también trascendencia en los medios nacionales, que también es verdad que él siempre tiene muy buena prensa cuando habla en los medios nacionales.
¿Y un mote?
Nos ha dado un eslogan, digamos, una manera de ver el fútbol, una manera de que incluso se puede llevar a la vida. Yo creo que nos ha dado mucho y nos sigue dando.
Incluso que yo, un mote, el gafa. El mundo, que nadie le decía en el mundo, el gafa, de pronto sale el gafa, que otro se puede molestar y cae él y se cuela con un pin de el gafa, una pulsera del gafa, y te la y si tú, y al final me la mete doblada, porque son cosas muy 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 cotidianas que él creo que ha sabido captar, porque le gusta mucho el carnaval, lo que es la famosa carga gaditana, aguantarla, y él no solo la ha aguantado, sino que encima muchas veces nos la ha devuelto con un montón de arte, y todo eso hace que al final deje un pozo en cada uno.
Mira, yo no me he reído más en una rueda de prensa hace ya unos años en Segunda División, preguntándole en Carranza por Alex Fernández. Recuerdo el rendimiento de Alex Fernández, y él dice, el que no podía jugar de media punta, algo así, sí, y empezó... Sí. Empezó a reírse allí, porque, y además dijo en esa rueda de prensa, recuerdo que dijo, porque el que no sepa cómo jugar al Cádiz, que no es de Cádiz, ¿no? En referencia también al famoso del Morera, ¿no? El cuarteto, ¿no?
Iba a decir algo y se me ha ido.
Venga, no te preocupes que nos vamos a pausa. 3:54.
Sin carnaval este año no encontramos la mar de extraño. Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Manifestaciones artísticas, libros, música, espectáculos, la cultura en la provincia de Cádiz en su más amplio abanico. Las aspiraciones de Jerez a capital europea o de Cádiz al Congreso Internacional de la Lengua Española. Las carteleras del Falla o Villamarta y también las convocatorias de nuestros pueblos. Entrevistas, reportajes, propuestas, todo ello en Musas y Genios. Tu podcast cultural en cope.es/Cádiz y cope.es/Jerez.
Menos de 5 minutos para llegar a las 4. Por cierto, noticia luctuosa de última hora. Ha fallecido el presidente del Jerez Industrial, Pedro Garrido, atrapado en un ascensor en un hotel de Costa Ballena, en Rota. Se están investigando los hechos de este suceso que, yo digo, ha ocurrido en la mañana de hoy. Y es Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, ya digo, fallecido en un ascensor en un hotel de Costa Ballena.
Qué muerte más desagradable, tío.
De verdad. Pues lo sentimos muchísimo y esperemos que se aclarezcan los hechos de lo que ha sucedido en ese hotel. Nos quedan 4 minutos para las 4. un poco de lo que ya se está viendo de cara a la próxima temporada. No sé cómo veis vosotros el tema de, decía Vizcaíno el sábado en Tiempo de Juego, anunciaba un fichaje de un jugador extranjero y decía que no se van a hacer muchos fichajes. Yo creo que el verano va a ser también intenso en cuanto que va a haber muchos jugadores que vuelven cedidos.
Pero yo creo que los que vienen cedidos, de verdad, yo no veo ninguno que tengan cabida en este en la plantilla.
Vamos, ninguno ha dado un rendimiento. Es que,
Nada, Álvaro Jiménez nada, Sergio González no está ni jugando.
O sea, Nano quizás el que ha estado un poquito mejor en el Logroñés en algunos partidos, pero tampoco...
Que no hay nadie. Yo creo que, bueno, ahí estarán el que pueda que rescinda, el que no pueda cedido. Yo creo que, y lo digo abiertamente, creo que tenemos que firmar un central, un lateral izquierdo, uno o dos medio centro, un banda izquierda, a ser posible, y un delantero, como mínimo. Todo esto sin contar a Rubén Sobrino, que yo cuento que se hará todo lo posible por retenerlo.
Se va a hacer todo posible, pero no está la cosa muy bollante entre Cádiz y Valencia, ¿eh?
Pero en Valencia no estamos...
no está la cosa ahora mismo. Ya. Aunque el Valencia no cuenta con Sobrino, ¿eh?
Bueno, no, y bueno,
pero claro, son estas cosas que no cuento con él, pero al Cádiz...
Le queda solo un año de contrato, o sea que quizá para el Valencia sería bueno llegar a un acuerdo con él y rescindirlo y que él se buscara la habichuela en otro lado. Y yo creo que la habichuela Sobrino no se la va a buscar en ningún sitio
mejor
que el Cádiz. Yo como decía Álvaro, yo creo que hacen falta pocos fichajes, ¿vale? 7. Menos de 7.
A ver. Que yo, de 20, de 22 o 23, 7. Mira, tú cuentas. Posiblemente. Augusto no sigue. Sapongi no sigue.
Jairo.
Alcalá.
Bueno, Alcalá tiene contrato.
Bueno, pero eso...
O sea, es una rémora que nos ha dejado ahí.
Garrido está ahí.
Y tú lo que ha dicho Vizcaíno, sobre los jugadores que tuvo que ejecutar la compra obligatoria, ¿no? Los jugadores que compramos en su día, el lote lo venderemos por más precio que nos costó. Y aseguro, y lo haremos.
Bueno, pero...
Hombre, ¿qué va a decir? Yo creo que lo tiene complicado, ¿eh?
¿Alguna vez has visto algún presidente que diga que va a vender por debajo?
No, claro.
Y al final, pero vamos a ver.
Es más, yo dudo que pueda vender algo del lote.
A ver, yo no. El único que puede tener algo de cartel es Álvaro Jiménez y no es en España. Cualquier equipo, el Birmingham, cualquier de estos.
Pero porque tiene los ojos azules.
Ha marcado algún gol, en el Mallorca.
Uno de penalti.
¿A uno solo?
Uno de penalti.
Vaya.
Tuvo un par de partidos que lo pusieron titular, pero ya lleva dos o tres que está jugando a comprar.
Indudablemente creo que el equipo tiene que ser reforzado sí o sí. Ahí. Tienen trabajo.
6 o 7, es que es lo mínimo.
Claro.
Hay que reforzarlo porque. Por muchas razones. Hace
falta un central, un lateral izquierdo, dos medio centro.
Esto es complicado, pero mantenerte el segundo año es más complicado.
Entre comillas, llega el Español que ha tenido más pasta que nosotros para fichar en segunda. Y llega con más dinero.
Y llegará al Mallorca y puede que sea la Almería.
Y que esto es muy difícil.
Entonces,
y
que José Mari va a tener un año más y una lesión más. Negredo va a tener un año más.
Y además...
Cala va a tener un año más y una
muchas
rodilla.
Cosas.
Además vamos a tener que saber jugar con aquellas ofertas que lleguen futbolistas porque quizás de alguno algo llegue.
Muchas cosas que lo vamos analizando. Sergio, Álvaro, muchas gracias a los dos.
Bueno, adiós.
Sergio, porque he dicho yo, Alfonso.
Bueno, Sergio está aquí con nosotros aquí como todos los lunes.
Llegamos a las 4, más en cope.es/Cádiz. Ahora la tarde, adiós.